Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de los plaguicidas. Un plaguicida es una combinación de sustancias que se emplea para ahuyentar o eliminar las plagas. Plaga se refiere a aquellos organismos que aparecen de manera súbita y en gran cantidad, generando diferentes daños a las personas, los cultivos, etc. La finalidad de los plaguicidas, por lo tanto, es evitar la propagación de los seres vivientes que se constituyen como plagas. No se trata solo de luchar contra insectos u hongos, sino que también pueden estar destinados a la eliminación de plantas o de otros organismos que entren en esta consideración. El desarrollo de plaguicidas fue esencial para el crecimiento de la agricultura. Gracias a su efectividad y su bajo costo, permitieron a partir de la década de 1980 proteger los cultivos de casi cualquier amenaza de tipo biótica. Sin embargo, en el largo plazo se demostró que el uso indiscriminado de plaguicidas afecta al medio ambiente e incluso modifica a las plagas, haciéndolas más resistentes. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar más de lleno con la información del día de hoy, los invito a escuchar la entrevista que le hemos preparado para este tema. Es con el maestro Jaime Santillán Santana, él es jefe del Laboratorio de Control de Plagas Urbanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUFBA. Él nos hablará de este tema.
Naturaleza.
¿Quiénes autorizan los usos de los plaguicidas?
¿El uso de los plaguicidas? Bueno, mira, esta es una dependencia, son básicamente dependencias federales, ¿sí? Por un lado está el COFEPRIS, que es el que los regula, el que los revisa y autoriza qué plaguicidas pueden ser utilizados, en qué conceptos y lo que son las dosificaciones. Ninguna compañía puede sacar un producto si no es autorizado primero por parte del COFEPRIS. Otro pues vendría siendo la Secretaría de Salud, que es básicamente la que ve qué productos se pueden utilizar y en qué lugar. Por ejemplo, en un restaurante, en un hotel, qué productos son autorizados y cuáles no, ¿verdad? La misma Secretaría de Agricultura en lo que vienen siendo los productos que se utilizan en campo, ¿verdad? Entonces, son dependencias, incluso también la Secretaría del Medio Ambiente. Estas son las dependencias que tienen bajo su responsabilidad la autorización del uso de los productos químicos, ¿verdad?
¿Existe alguna forma de medir la toxicidad?
Sí, claro. Es lo que llamamos los bioensayos, o sea, se hacen pruebas sobre los productos, de qué tipo se va a utilizar, y por lo regular se utilizan, pues ahora sí que desgraciadamente, los famosos animalitos de laboratorio, que vendrían siendo ratones, o en algunos casos también aves, lo que se vendrían siendo pollos y eso, para fin de probar lo que vendrían siendo las dosis medias letales. Y en base a eso ver cuál sería la toxicidad que este producto tendría sobre los seres humanos.
¿Existe algún tipo de reglamento o alguna autoridad que regule el uso de plaguicidas y su producción?
Sí, igual como te decía, es COFEPRIS. O sea, ellos tienen bajo su responsabilidad de eso. ¿Qué productos se pueden utilizar? Y ella es la única autorizada para que un producto se fabrique. Y ellos son los que ponen las normas, ¿verdad?
¿Puede morir una persona por el mal uso de un plaguicida?
Sí, claro. Sí, es muy peligroso. Si no se utilizan como deben de ser, una persona puede salir altamente intoxicada. sobre todo con lo que vendrían siendo, por ejemplo, el uso de organofosforados, o sea, el grupo químico, los organofosforados, y sobre todo lo que, porque estos volatilizan, y también lo que vendría siendo el uso de los fumigantes, los gases. O sea, estos productos, claro que pueden provocar la muerte de una persona.
La aplicación de plaguicidas puede perjudicar también a mascotas, ¿verdad?
Sí, sí, dependiendo también igual del producto. Hay productos que tienen una etiqueta banda verde que son muy inocuos, de una toxicidad muy baja, pero sí hay productos que sí pueden alcanzar a afectar a lo que vendrían siendo, sobre todo precisamente eso, personas de la tercera edad, niños y mascotas, porque tienen menores defensas hacia estos productos.
¿Cuál sería el método menos tóxico para controlar una plaga?
Pues vendría siendo el manejo integrado. O sea, esto implica el uso de diferentes tipos de métodos, no nomás el producto químico, vendría siendo desde sanitización, desde lo que vendría siendo exclusión de las plagas, el uso de, por ejemplo, en campo, el uso de prácticas antes del el cultivo, como podría ser desde el momento en que tú ves que andan preparando el terreno, lo que llamamos nosotros la escarda o rastreo, que tú ves que va el tractor caminando y ves todo las aves volando detrás del tractor, es precisamente un método de control. Lo que se está haciendo, se está volteando la tierra, están quedando los huevecillos de las plagas expuestas, las larvas, y las aves se los van comiendo. Eso es parte de lo que es el manejo integrado, o sea, utilizar diferentes mecanismos para fin de controlar las plagas antes de que éstas logren nacer. Si logramos hacer esto, con el manejo integrado podemos bajar hasta en un 70% de lo que viene siendo la presencia de plagas, y pues esto va a provocar que se utilice una menor cantidad de plaguicidas. Lo mismo se puede hacer en las casas. Si, por ejemplo, tenemos una sanitización de que no dejamos los botes de la basura abiertos, no dejamos comida expuesta, todo esto, pues no le estamos dando oportunidad a la plaga que tenga que alimentarse. La exclusión, si utilizamos mallas mosquiteras, si utilizamos lo que vendrían siendo los protectores de hule debajo de las puertas, todo esto va a evitar que la plaga entre, y entonces también se van a requerir una menor cantidad de productos para fin de controlar las plagas, y esto pues va a redundar en menores problemas de salud hacia los habitantes de esa casa.
¿Cuánto tiempo debe pasar para poder comer las verduras o frutas después de aplicar los plaguicidas?
Todo va a depender del producto que se use. Te voy a poner dos ejemplos. Tú puedes utilizar, por decirlo así, una piretrina natural, y este producto va a tener un intervalo de seguridad de aproximadamente 12 horas. O sea que a las 12 horas no hay ningún problema. Si tú, por ejemplo, aplicas ese producto en la noche, en el campo, digamos a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana ya estás cosechando el producto ya sin ningún problema, y la gente ya lo puede consumir. Pero, por ejemplo, hay otros productos, como lo que andan siendo los del grupo de los neonicotinoides, que esos pues son sistémicos, o sea, penetran dentro del torrente de lo que es el vegetal, llegan a todas las partes del vegetal, lo que son flores, frutos, todo. Y estos, por lo general, pueden tener hasta 30 días de efecto residual, de 30 a 45 días. Entonces, eso significa que una persona no podría comer eso en 30 a 45 días.
Esta fue la primera parte de la entrevista con el maestro Jaime Santillán Santana, jefe del Laboratorio de Control de Plagas Urbanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUPA. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación, no se lo pierda para que tenga la información completa. Búsquenos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa, o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. En la siguiente cápsula informativa conoceremos cómo pueden los pesticidas ocasionar microcefalia.
Los pesticidas podrían ser los culpables de la microcefalia, no el Zika. En este momento, el mundo entero tiene muchas preguntas por lo que realmente ocasionó el brote de microcefalia, un trastorno neurológico poco frecuente que provoca que los recién nacidos desarrollen pequeños cráneos y cerebros. Investigadores aseguran que podría estar vinculado a los pesticidas en lugar de la propagación del virus Zika. Un plaguicida en cuestión es el piriproxifen, un larvicida producido por una empresa asociada con un gigante de la agricultura. En la zona donde viven las personas más enfermas, el larvicida produce malformaciones en los mosquitos y este veneno, piriproxifeno, es aplicado por el Estado sobre el agua potable y ha sido utilizada por la población afectada. Los investigadores agregan que no es una coincidencia que los casos de microcefalia han proliferado en Brasil, donde se está utilizando piriproxifeno, mientras que en Colombia las infecciones del Zika no han sido relacionadas con microcefalia, a pesar del hecho de que tienen la segunda más alta incidencia del virus después de Brasil. E incluso dentro de Brasil, no todos los casos de microcefalia se han vinculado a la presencia de Zika. Después de que los expertos examinaron 732 de los casos, encontraron que más de la mitad de bebés con microcefalia no estaban relacionados con el virus Zika. En respuesta al informe, el Estado brasileño ha suspendido el uso de piriproxifeno hasta nuevo aviso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aunque algunos dicen que la evidencia que apoya una relación entre el piriproxifeno y la microcefalia es abrumadora, otros lo llaman una teoría de la conspiración y la Organización Mundial de la Salud insiste en que el piriproxifeno es seguro en el agua potable y los niveles recomendados. La realidad es que en este momento tenemos evidencia circunstancial donde sugiere que el piriproxifeno en el agua potable podría aumentar el riesgo de microcefalia y este vínculo se hace más fuerte en la ausencia de una relación causal definitiva entre el trastorno neurológico y el virus Zika. La gente quiere respuestas, sin embargo, es la falta de evidencia científica que hace más difícil descifrar realmente cuál es la causa. El pesticida está aprobado para uso en los Estados Unidos y Europa, lo han utilizado durante muchos años, aunque no ha sido en el agua potable, como lo ha sido en algunas regiones de Brasil. Todavía existen un montón de preguntas acerca de por qué los casos de microcefalia parecen haber disparado en los últimos meses. Pero hasta que tengamos evidencia causal de una relación entre la enfermedad y un cierto tipo de pesticida, es poco científico saltar a conclusiones basadas en pruebas circunstanciales inconsistentes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Después de esto vamos a ir rápidamente a un corte de estación, no se vaya ya que regresaremos con más información y lo que resta de la entrevista, quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos, gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de los plaguicidas. Es importante destacar que los plaguicidas pueden ser venenos u otras sustancias tóxicas capaces incluso de afectar al ser humano. Por eso deben emplearse con responsabilidad y las autoridades deben controlar cuáles son los componentes de cada plaguicida que se encuentra disponible en el mercado. Pese a estos riesgos y efectos colaterales, los plaguicidas pueden ser efectivos para eliminar insectos o roedores que transmiten enfermedades a las personas. para combatir a las especies que se alimentan de plantas o frutas cultivadas para el consumo humano o para apartar los hongos capaces de afectar una construcción. La masificación y el uso desmedido de los plaguicidas sintéticos opuestos a los naturales, que pueden prepararse en forma casera, ha traído consecuencias negativas para la producción agrícola, como será el desequilibrio de ciertos ecosistemas. Existen más de 500 productos diferentes según su composición química. A continuación escucharemos lo que resta de la entrevista con el maestro Jaime Santillán Santana, jefe del Laboratorio de Control de Plagas Urbanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Él nos está hablando de este tema.
Naturaleza.
¿Qué tan seguros pueden llegar a ser los productos naturales?
Cuando hablamos de productos naturales volvemos a la misma. No hay realmente un producto que sea totalmente no tóxico, totalmente inocuo. Todos. Incluso lo que están haciendo, lo que llaman hoy en día los productos naturales, como los extractos vegetales y todo, también pueden ser incluso, algunos son hasta más tóxicos que lo que están haciendo los productos químicos. O sea, hay que entender muy bien el proceso del producto, lo que viene siendo sus intervalos de estudiar, lo que son las dosis letales y todo, para saber cuáles se pueden utilizar. Aquí volvemos a, esto es algo muy parecido a lo que viene siendo la medicina humana, ¿no? Hoy en día nosotros se pide a la gente que no se automedique, en este caso igual. Se le pide a la gente que no se automedique en cuanto al uso de insecticidas. A mucha gente se le hace muy fácil ir a una tienda comercial y comprarse una lata de insecticida y aplicarlo en su casa, cuando muchas de las veces esos productos son incluso más peligrosos que los que utilizan los controladores de plagas. Muchas veces la gente siembra su huerto familiar y va y les recomiendan algún producto e inconscientemente les recomiendan algún producto demasiado tóxico, porque igual muchas de las veces la gente que está al mostrador no tiene la capacidad real para poder recomendar, y recomiendan cualquier cosa con tal de vender, y esto puede provocar un problema muy fuerte en lo que es la sociedad. Incluso acaba de ocurrir un problema muy parecido a esto en lo que es Ensenada, Baja California, es donde en una forma alarmante la Secretaría de Salud enunció que estaban creciendo los casos de intoxicación de las personas en casas, y precisamente por eso, porque estaban comprando productos y lo estaban aplicando. Al no saber aplicarlos, al no aplicarlos correctamente, pueden crear una resistencia a la plaga. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada vez tienes que aplicar mayor cantidad de producto para tratar de controlarla. Y algunas veces te brincas a un producto de una toxicología mayor, y esto puede provocar toxicidad no tan solo en lo que es el insecto, puede provocar problemas de intoxicación también en los seres humanos. Entonces se tiene que tener muchísimo cuidado con este aspecto.
¿Algunas recomendaciones que pueda darle a los radioescuchas acerca de los pesticidas?
Pues sí, yo diría que se acerquen con las personas que realmente conocen, que no permitan que cualquier persona les realice el control en su casa. Esta persona es una persona certificada, de estar autorizada por parte de Secretaría de Salud, por parte de la Asociación tanto Nacional de Controladores como su asociación estatal, que confirmen eso, que esta persona realmente tenga la capacidad. La segunda, la gente de campo, pues igual que cheque los productos. Todos los productos deben de tener, los que se utilizan en casa deben de tener una licencia urbana, y ahí viene el registro urbano dentro de la etiqueta, donde dice que se puede utilizar dentro de casas. Los productos agrícolas, bueno, igual tienen su banda de toxicidad. Hay que tratar de utilizar los productos menos tóxicos para el ser humano, ¿sí? Y sobre todo, pues, que se acerquen a nosotros. Nosotros como universidad con todo gusto los apoyamos, ¿verdad? Nos pueden llamar a los teléfonos y con todo gusto tratamos de darles el apoyo, ¿verdad?
Maestro, por último, ¿algo que usted desea agregar acerca del tema?
No, pues yo creo que básicamente sería todo, ¿verdad? Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes.
Esto fue todo de la entrevista con el maestro Jaime Santillán Santana, jefe del Laboratorio de Control de Plagas Urbanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Agradecemos la información que nos ha compartido. En la siguiente cápsula informativa conoceremos cuáles pesticidas aumentan el riesgo de Alzheimer.
Los pesticidas como DDT aumentarán el riesgo de sufrir Alzheimer. La ciencia no ha logrado esclarecer aún las causas de la enfermedad del Alzheimer. Aunque su aparición en personas de avanzada edad se vincula con factores genéticos, ambientales y también con el estilo de vida, un estudio publicado por la revista JAMA Neurology afirma que la exposición prolongada de los pesticidas aumenta el riesgo de desarrollar este trastorno neurodegenerativo. En concreto, el trabajo habla de los productos elaborados con DDT, un compuesto cuyo uso ha sido prohibido por la Organización Mundial de la Salud a causa de su toxicidad, su persistencia en el medio ambiente durante décadas y su acumulación en el organismo de los seres vivos, incluido el ser humano. La presente investigación, fruto de la colaboración entre científicos de las universidades estadounidenses de Emory y Texas, ha puesto sobre la mesa la incidencia de los factores ambientales en el desarrollo de la enfermedad. Los autores sometieron a análisis a 86 pacientes con Alzheimer y 79 personas sanas, y encontraron que los primeros tenían niveles significativamente más altos de DDE, el metabólico de larga duración del pesticida DDT, en su sangre que las personas sanas. De hecho, la cantidad de esta sustancia presente en el organismo de los enfermos en ocasiones llegaba a cuadriplicar la de los sujetos del grupo de control. El DDT fue utilizado de forma masiva como insecticida durante la década de 1940 en todo el mundo. A principios de este siglo, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo calificó como sustancia moderadamente peligrosa y prohibió su empleo para proteger los cultivos. Sin embargo, algunos países africanos continúan empleándolo por su aprobada eficacia en el control de plagas de mosquitos transmisores de malaria. Según los investigadores, la medición de los niveles de DDE en el suero sanguíneo podría afianzarse como medida clínica para identificar de forma anticipada a las personas con riesgo potencial de padecer esta enfermedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa más en la que conoceremos la docena sucia.
¿Cuáles son las frutas y verduras con más pesticidas? La organización sin ánimo de lucro Grupo de Trabajo Ambiental de Estados Unidos está especializada en la investigación sobre los productos químicos en los alimentos que consumimos. Cada año, esta organización analiza las pruebas realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicando los productos y pesticidas más frecuentes. Entre las conclusiones de su examen de 2017, ha descubierto que casi el 70% de las muestras de 48 tipos de productos convencionales cultivados estaban contaminadas con residuos de plaguicidas. Los pesticidas persistieron en frutas y verduras incluso tras ser lavadas y en algunos casos peladas. El Grupo de Trabajo Ambiental elabora un catálogo de la docena sucia por orden de mayor a menor contenido en pesticidas. Las frutas y verduras con más pesticidas son: número 1, fresas; número 2, espinacas; número 3, nectarinas; número 4, manzanas; número 5, melocotones; número 6, apio; número 7, uvas; número 8, peras; número 9, cerezas; número 10, tomates; número 11, pimientos dulces; número 12, patatas. Cada uno de estos alimentos dio positivo en distintos residuos de plaguicidas y contenía mayores concentraciones de pesticidas que otros productos. Las peras y las patatas no se encontraban en 2016. Los pepinos han salido del top 12, pero siguen encontrándose entre los que tienen más pesticidas. Los tomates cherry, la lechuga y los arándanos también se encuentran cerca de la docena sucia. Cifras clave. Más del 98% de muestras de fresas, espinacas, melocotones, nectarinas, cerezas y manzanas dieron positivo en residuos de al menos un pesticida. Una sola muestra de fresas mostró 20 plaguicidas diferentes. Las muestras de espinacas tenían, en promedio, el doble de residuos de plaguicidas por peso que cualquier otro cultivo. Por otra parte, descubrieron que los pimientos picantes estaban contaminados con insecticidas tóxicos para el sistema nervioso humano, acefato, clorpirifos y oxamil. Para evitar el consumo de frutas y verduras con pesticidas, lo mejor es acudir a la agricultura orgánica o ecológica. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa. La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.